Continuamos aquí en Real Malicia, periodismo intencionado por FMRTL 105.5 de la ciudad de Rosario. Con lo prometido, la entrevista está con nosotros Norma Ríos, que es presidenta de la filial Rosario de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, con la que estaremos charlando sobre varios temas, algunos relacionados a la actualidad, a debates nacionales y otros a actividades propias de la APDH. ¿Cómo te va, Norma?
¿Qué tal? Buenos días, gracias por invitarme.
No, gracias a vos por la invitación. Y bueno, ¿cómo vienen las actividades de la PDH en materia, bueno, qué se puede decir, ¿no?, de información?
Bueno, en estos días, digamos, un poco concentrándonos en algunas cosas, fundamentalmente en el tema de los juicios, estamos preparando una nueva querella. Vos sabés que somos querellantes de la causa FECED y también ingresamos ahí a través del pedido de los compañeros de la Vigil en el año 2011. Sabés que a través de la presentación de la querella de APDH se abre una nueva causa, que es por el robo de la Vigil, por la destrucción y robo, donde nosotros hicimos muchísimo hincapié en lo que implica el genocidio económico, el genocidio cultural, también el económico, pero el genocidio cultural, que es un concepto que estamos intentando de alguna manera hacer discutir en otras organizaciones y en nuestra propia organización a nivel nacional. Tiene que ver con esto de que cuando nosotros hace muchos años hablábamos de genocidio, nos decían de que en la Argentina no había habido un genocidio. Esa discusión también estuvo, de que nunca iba a haber condena, etcétera, etcétera, hasta que llegamos a la condena de Bomberni y de Checolá, donde, bueno, el juez se pide de que esto pasó en el marco de un genocidio. En el marco de un genocidio políticamente instalado desde ya entonces la palabra genocidio, nosotros intentamos de alguna manera poner sobre el tapete que el genocidio cultural fue básico e indispensable y que no pasaba solamente por la destrucción de la Vigil, de quemar sus 80.000 libros y de destruir todo el proyecto sociopolítico educativo cultural que fue la Vigil, sino que pasaba desde las pequeñísimas a las grandes cosas, hasta los miles y miles de libros que en las bibliotecas privadas fueron quemados, claro, destruidos, sí, y demás, más toda la legislación en relación a la educación que tuvo que ver con la destrucción de una forma de vida, que en definitiva, con mucho esfuerzo, y eso lo vemos hasta el día de hoy, cuánto nos cuesta reconstituir los lazos de solidaridad, de cultura, de que los chicos lean a lo mejor un libro en una biblioteca de la escuela, del barrio y demás. Es mucho más complejo que esto que te digo, pero bueno, la idea básicamente es esa, seguir trabajando el genocidio cultural. En ese sentido, fue muy bueno que nos invitaran a un seminario en la Universidad de Mar del Plata, con varios abogados de la PDH de distintos lugares del país, donde se ve que les gustó mucho el seminario, lo que contamos sobre la Vigil y demás, porque la Asociación Americana de Juristas, que hacía su 16 conferencia internacional en Santiago el mes pasado, bueno, nos invitó también a participar como panelistas, algo que a uno de golpe lo llena de orgullo, porque imagínate que estamos hablando de la Asociación Americana de Juristas, que abogados, doctores, y creo que era la única de los panelistas, que fueron decenas y decenas, algunos realmente muy importantes, como el doctor Zaffaroni, Felipe Piña y demás.
De jurista y del derecho, esta semana fue noticia, bueno, el tema de la matrícula de Amelón. Vos podrás explicar bien lo que sucedió. No lo leí en detalle, pero bueno, me enteré del hecho.
Sí, sí, sí.
Que generó una repercusión importante, ¿no?
Yo creo que...
Porque también manifestó su postura el Colegio de Abogados. Sí, lo escuché ayer, claro, a Ignacio del Vecchio, ¿no?
Había dos jóvenes abogados incluso en este encuentro en Santiago. El Colegio de Abogados pretende con todo derecho que una persona de las características de Amelón, porque me parece que hay que dejar en claro primera cuestión. Amelón es un genocida que fue juzgado desde el año 2009 y el año 2010, condenado por delitos de lesa humanidad, obviamente, condenado a cárcel perpetua, a prisión perpetua en una cárcel común, etcétera, está en Marcos Paz. Pero hace de esto ya 3 años y todavía no fue por casación ratificada su condena. Primera excusa y razón que utilizan estos señores de la Corte Suprema para permitirle, cuando el Colegio de Abogados pide que le retiren el título de abogado, vamos a hablar en términos sencillos, además yo no soy abogada, que le piden que le retiren el título de abogado, bueno, la Corte Suprema dice que como todavía no está ratificada la sentencia, no se lo pueden quitar. Esto es absolutamente espantoso, porque vos fijate, tenemos un hombre juzgado con todo el derecho y todas las garantías de la ley, al menos la que tenemos, que es condenado a prisión perpetua por no decenas y decenas de crímenes, torturas, violaciones, etcétera, 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 pero no le podemos quitar el título de abogado. Sí. Es vergonzoso desde todo punto de vista, pero además tiene que ver con otra cosa. Acá le devuelven el título de abogado a Amelón, que además es un provocador, es uno de los personajes más
nefastos. Sí, una persona que siempre aparecía sonriendo, ¿no?
Un hombre que...
como burlándose,
que mataron,
eso digo.
Que mandó a matar y él personalmente mató un montón de gente en su casita de fin de semana. O sea, él y toda su familia marca un perfil, ¿no es cierto?
Un convencido, digamos.
Claro, vos veías cuando íbamos a los juicios, ahora por suerte ya lo sacamos de encima, pero iba desde su mamá de 84 años hasta su adolescente sobrino de 17, toda una familia que además jamás se arrepintió, que además nos dijo el día que lo condenaron, esto va a durar 2 años, es decir, llamando claramente a terminar con un gobierno constitucional, y cuando esto termine, yo los tengo a todos ustedes filmados, y mis amigos y yo sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer con ustedes. Digo, sí. Matándose de risa, por no decir una mala palabra,
sí,
de los
burlándose
jueces, de nosotros, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que tiene que quedar en claro es esto, ¿no? ¿Hasta qué punto la complicidad de los genocidas continúa 40 años como para que ni siquiera se le saque un título a un genocida condenado por crímenes de lesa humanidad y condenado por la justicia, digamos, de ellos mismos? Ahora, acá hay un amigo común de todos nosotros que dice siempre que mataron para robar. Yo les preguntaba por Facebook a Falistoco, a Netri.
¿Que mataron para?
Para robar. A Netri, a Spuller y a Rodríguez, creo que es el otro, ¿no? Una vez intento olvidarse de los nombres de estos señores de la Corte Suprema, me decía, bueno, ¿qué le deben a Amelón? Porque acá hay que tener en cuenta eso. Acá, cuando De Marchi y este otro señor se pueden escapar en el en Buenos Aires, que los traen, hay toda una complicidad donde tiene que ver de golpe la plata que puedan llegar a pagar para algún inadvertido del momento, pero fundamentalmente lo que hay es una necesidad de protección para que estos tipos no hablen. Porque seguramente pueden decir
muchas cosas. Me imagino de devolución de favores también.
Exacto, de eso se trata, para que no hablen de eso. Lo mismo que pasa con el Pili en San Lorenzo, con Maderna, ¿me entendés? Es decir, lo condenamos 8 años y medio, qué sé yo, pero andan paseando ahí por San Lorenzo. Nosotros hicimos una presentación muy larga y profunda, nos recibió el doctor Paulucci explicándole de que era en esos días estaba con lo condenan a Maderna y estaba pidiendo permiso para irse a España a la boda del niño que se casaba en esos días. Digo, estas cosas, y vos tenés que estar todo el tiempo atento a estas barbaridades. Bueno, Amelón pidió ser defendido, perdón, pidió defenderse él en este juicio, y ahí estaban el fiscal y los abogados tratando de patalear. Dicho sea de paso, estos juicios son un capítulo aparte en este momento con estos jueces, porque impidiendo de que Amelón le haga pregunta a los testigos o a las víctimas. ¿Vos te das cuenta?
Sí, te
bueno, esto lo ratifica.
Te cambio un poco de ámbito, y desde hace varias semanas hay una discusión, ¿no?, instalada a nivel nacional. Mejor dicho, el gobierno nacional, el kirchnerismo del 2003 esta parte, ha instalado, para bien o para mal, el tema de los 70 y lo que ocurrió aquí en la República Argentina. Y en las últimas semanas, con el affair, o caso Cavandier, como se lo quiera llamar, ¿no?, bueno, ya lo hemos comentado aquí en este programa, y se ha hablado mucho al respecto, que él trató mal a una agente de tránsito allí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Generó todo un debate, ¿no? Porque él dijo, yo me banqué la dictadura. Esta semana salió hablando justamente Casero, ¿no?, el reconocido humorista, que todos recordarán por Cha Cha Cha, entre otros programas. Al respecto también brindó su postura Graciela Fernández Mejía, que tiene una hija desaparecida.
Hijo.
Hijo, bien digo. ¿Qué es lo que está pasando a nivel nacional? ¿por qué se instala nuevamente esto, digamos, que a veces tiene que ver con una cuestión de yo tengo más muertos o menos muertos? Suena mal, pero es así.
Bueno, podemos ir por parte. Fernández Meijide, incluso en su momento fue miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, luego se fue, vive en Canadá. Es una señora que, para reducirlo, nosotros hemos escrito varias veces cosas sobre esta mujer, sobre todo cuando en algún momento vino a presentar un libro con el cual se está ganando unos pesitos, hablando de la desaparición de su hijo y diciendo que acá no hay más de 8.000 desaparecidos.
Claro, cosas así. Ella, para que la gente entienda, siempre cita la cifra que se menciona en Nunca Más del Colegio.
Claro, pero creo que ni siquiera le llegó el agua al tanque como para entender que lo otro probablemente hasta quede corto, y que es una cifra absolutamente real y que se usó siempre desde la política. Yo creo que si algún día logramos detectar realmente los desaparecidos en la Argentina, son mucho más de 30.000. Yo estoy casi convencida, como mucha otra gente. Digo, ciudades enteras en Tucumán, un padre que espera todas las noches con una vela en la puerta del rancho a sus 6 hijos que nunca volvieron y que nunca denunció ni no llegó a la CONADEP porteña dentro de la General Paz, etcétera, etcétera. Digo, esto es...
Seguro.
Bastante complicado, la CONADEP pasó hace muchísimos años. Nosotros tenemos, por ejemplo, la experiencia del Museo de la Memoria, que cuando empezó hace unos años había una cantidad en Rosario desaparecido que rondaban los 380, hoy está arriba de los 650. Digo,
sí, se van
acá,
liberando datos.
Nosotros lo vemos en cada juicio, cuando la gente habla, cuando denuncia y todo lo demás. Eso por un lado. Digo, para mí la señora Fernández Meijide ha perdido hace tiempo toda autoridad y lo lamento muchísimo e infinitamente por su hijo, que además era muy jovencito, tenía 17 años, claro, y lo sacaron una madrugada de la casa y jamás regresó. Era un militante revolucionario.
Te lo ponía como ejemplo de Graciela Fernández Mejía, como podría haber puesto el de Victoria Donda, ¿no?
Hay unas
posturas que sobre, digamos, lo de Camantí fue un disparador, ¿no? Para pensar, hay alguien que es dueño de los 70. Porque esa es la idea, digo.
Ni siquiera los propios familiares de los desaparecidos, ni los hijos, ni nadie. Es decir, porque este es el primer error. Lo de Cabandier y lo de Casero. El primer error me parece que es que alguien, sea quien sea, piense por un segundo que esto le pasó solo a un grupo. Esto le pasó a la Argentina, esto le pasó a toda la sociedad, de distintas maneras, porque si no, no estaríamos hoy hablando por qué en la tablada, en vez de haber un proceso cultural maravilloso como el de la Vigil, hay bandas narcos matándose a balazo limpio día tras día. Esto le pasó a la sociedad. Digo, doy un ejemplo, no quiero, por favor, lo de la tablada, no los estamos estigmatizando por todos los centenares de personas.
La estadística de asesinato hablan de entre 60 y 70% que suceden ahí.
Pero digo, también está toda la gente que trabaja. De hecho, yo voy todos los días a la vigilia y nadie me robó ni me hizo nada. Pero quiero decir, estas cosas sí pasan en la sociedad. Esta destrucción de la que hablábamos fuera de micrófono pasó en la sociedad. Hay gente que está en otro estamento, se fue, vive otro mundo y puede venir de vez en cuando a contarte algo. Lo de Cabandier, mira, yo sé que hay un video, que después aparece un video mucho más grande, donde aparentemente está editado, que aparece 15 días antes de las elecciones, que no termino de entender si está editado o realmente maltrató a alguien. Creo que sí, porque él pidió disculpas. Yo creo que a veces uno se olvida de que la gente es humana también. Sí. Y que cualquiera de nosotros, yo a veces nos pasa de que estamos en un momento límite, qué sé yo, y pensás 5 veces para adentro, ay, ¿quién soy para no rajar una mala palabra, una puteada? A veces, viste que te decían en la radio mismo, a veces tengo que decir algunas cosas. A mí me parece que esto, más allá de que haya pasado y pueda estar mal o no, creo que maltratar a cualquier persona que está trabajando, si es verdad que no estaban intentando coimearlo y todo lo demás, todos sabemos lo que pasa cuando nos paran a veces determinada gente, creo que estuvo mal, pero eso no implica la tremenda bataola, digamos, que se armó alrededor de esto, si no fuera Cabandier, un joven que efectivamente, digo, tener que llegar a leer de que sus padres no están desaparecidos es realmente muy duro y violento.
No, que lo que pasa es que Cabandier, para resumirlo, porque es muy, muy largo lo que pasó en el periodo que él se mete en la política más activa, más allá que antes, por lo que tengo entendido, había tenido relación con la cuestión social, él pasa prácticamente de la nada a ser uno de los referentes del peronismo a nivel nacional.
Sin duda.
Entonces, algunos dicen...
Sí, tiene costo.
Claro, no, justamente yo hablo por ahí con militantes políticos, no voy a dar nombre porque no me gusta quemar a nadie, no es la idea, pero que han militado toda su vida. Y me dicen, y yo no tengo ningún pariente, y entonces soy menos que Cabandía.
Bueno,
sería. Esa es la cuestión.
En todo caso, eso que es muy real y pasa bastante asiduamente, creo que en todo caso es una discusión para los que... digamos, de alguna manera son parte de esa organización política, porque a lo mejor estamos hablando de una determinada organización y si vos vas a otras también ves que es muy difícil el recambio generacional, es muy difícil ingresar en determinados círculos cerrados de parientes y amigos, y yo creo que los chicos de hijos, por lo menos en algunos lugares del país, tuvieron la determinación de ser parte también de la lucha política y de los gobiernos, cosa que otras organizaciones como la nuestra a lo mejor no, y esto no es malo ni bueno, es
sí.
¿No es cierto? Yo entiendo esta cosa porque es bastante común, digo, esta cosa de él, de alguna manera, decir, che, yo hace 20 años que vengo llegándola, aparece Juancito, pero creo que eso también es una determinación personal de Juan Pedro María, decir, bueno, yo agarro esto, no, a mí me parece que es una discusión propia de la organización. Y en cuanto a la actitud en este hecho, yo pienso que no hubiera pasado a mayores si no hubiéramos estado a 15 días de las elecciones y no habría una lucha feroz contra el gobierno que va por otras cosas, no porque Cabandié sea un maleducado o no.
Sí.
Y en ese sentido viene lo de Casero y otra gente.
Ahora seguimos, vamos a un corte rápido aquí en la Red Tele y continuamos. Continuamos aquí en esta interesante entrevista que estamos manteniendo con Norma Ríos de la APDH Rosario. Bueno, dejaste instalado algunas cuestiones, ¿no? Sobre este tema que hace a los 70 y la política también. ¿Pensás que de alguna manera en este lapso que va del 2003 a la fecha se ha instalado esto de una manera debida o indebida?
No, yo creo que no podemos subestimar de ninguna manera el tema, por ejemplo, de los juicios y las reivindicaciones, algunas económicas, como en este momento se logran, digamos, una cosa abre la otra, no es que lo diga el gobierno nacional, pero la reivindicación económica los es detenido, digamos. Porque no hay una medida o una marca para el dolor, la reacción o las consecuencias. Hay gente que estuvo a lo mejor 10 años presa y que estaba convencida y preparada y que quedó 10 veces mejor que alguien que llevaron inocentemente una noche o 2 días al servicio de informaciones. ¿Se entiende? Hay gente que no se pudo recuperar nunca más, no pudo seguir con su vida, y hay otra que sí. Digamos, las historias son muy amplias y todas las reivindicaciones, como fue en su momento el resarcimiento por haber estado preso sin ningún tipo de cargo y demás, yo creo que corresponden, porque el Estado, la única forma que tiene de reconocer sus errores en última instancia con una persona, imagínate, estuvo 10 años presa porque no tenía que estar presa, bueno, es pagarle, que de alguna forma es un resarcimiento económico. Eso, y el tema de los juicios, yo creo que es una discusión eterna. Hay demasiada mediocridad en relación a cómo se ven los juicios, porque lo toma Juan o lo toma Pedro, y sí, si de cada 100 desaparecidos 99 eran peronistas, lo van a tomar más los peronistas, pero deberían haberlo tomado mucho más algunos sectores de la izquierda, que siempre hablaron de juicio y castigo, que siempre pelearon, que estuvieron en las marchas, que armaron cada 24 de marzo, qué sé yo, cuando otros sectores no estaban. Toda esa movida, y que cuando se encontraron con esto en las manos, de alguna manera no supieron cómo reaccionar. No sé, parece una locura, pero es así. Nosotros los juicios los vimos siempre como juicio contra el poder. Una de las cosas que más le costó al gobierno nacional en estos 10 años fueron los juicios contra los genocidas. Yo creo que otra hubiera sido la cosa si hubiesen obviado esta cuestión tan elemental. Yo creo
también es verdad que un gobierno que, y no es por hablar mal de kirchnerismo, muchas cosas coincido, pero esto es verdad, creo, un gobierno que no llegó con mucha, con mucha convocatoria popular, ¿no? Recordemos que Kirchner, bueno, la elección esa, la primera, no le fue bien. De alguna manera necesitó valerse de algún discurso, ¿no?
Sin duda.
Recurrió al de la juventud maravillosa,
sin duda,
de los años 70.
Sin duda, no solo eso, sino...
Recuerdo que la palabra volvimos, ¿no? Cuando
sí,
dijo Néstor
no solo en la plaza. Eso, sino que además una inteligentísima, no es la primera vez que lo digo, política de cooptación de organizaciones de derechos humanos. Bien. Entonces nosotros entendemos que esto es valioso, absolutamente valioso, pero siempre y cuando te acordes de juzgar a los genocidas de las décadas del 70, mientras prestas muchísima atención y juzgas, si es necesario, a los genocidas del presente. Digo,
sí, la historia.
Claro, la historia no se saldó, ¿no es cierto? Entonces seguimos. Nosotros no podemos estar en una organización de derechos humanos y desconocer que hay presos políticos, desconocer lo que siguen los procesados, desconocer que la gente lucha, y no como en el caso de Famatina, donde estuve y lo puedo contar de primera mano, no es que lucha en contra de determinado gobierno, lucha defendiendo su lugar en el mundo, porque sí, se lo van a destruir por medidas tomadas desde el oficialismo y que son erróneas. Después vienen las discusiones, que si minería sí, que si no, que si cómo, pero en un país donde de golpe no podemos controlar digamos que los autos estacionen bien en Rosario, es muy difícil controlar a la Barrigol, ¿verdad? Esta es la cuestión, OH Brón, etcétera, etcétera. A mí me parece que hay que seguir discutiendo, y esto tiene que, yo no puedo hacerme la tonta porque están las AU y porque los jubilados cobran a tiempo y volvimos a estatizar la jubilación, que me parece maravilloso. No puedo hacerme la tonta de que me están investigando en el proyecto X o que está la ley antiterrorista. Me parece que hay una cosa que se tiene que discutir un poco más. Y en este plano cae Casero cuando él dice: quiero poder decir las cosas. Yo creo que se puede decir todo. Y hay momentos...
Que en realidad, no sé si te habrás enterado, yo porque soy conocido de esta persona, pero que la historia de Casero no es la que contaba ahí, porque Casero en realidad, que deberán hacerse el análisis de ADN, pero es hijo del diputado Bigliercho, que fue por la provincia de Buenos Aires, que nunca lo reconoció. Fue un diputado, en serio, del 73 al 76, bueno, y que...
No, bien, fíjate
lo que es esta historia.
Estaba en los 70.
Fíjate lo que es esta historia. Pero digo, lo que dijo Casero, creo que me parece que trató de ponerse... en un lugar común, digamos, ¿no?, para decir lo que piensa la gente históricamente o buena parte de la sociedad, como queriendo decir, todos de alguna manera vivimos los 70. Todo lo que tenemos 50 años.
Seguro, si tiene 50 años no puede vivir mucho de los 70.
Claro.
Yo lo que a mí me parece, digo, de que hay momentos en que lo mejor que puede hacer es callarte la boca. Y en este sentido, Casero intenta, de alguna manera, lo que yo escuché, digo, ¿no? Sus videos, algo que él dice, él intenta decir una verdad, pero claro, en esta Argentina, digamos, vos no podés destapar semejante polémica a partir de un Twitter, digamos. En todo caso, lo que me parece terrorífico, sí, esto, ¿no? De que vos escribas un Twitter, que podés escribir, como pasa en Facebook, que a veces escribís a las 4 de la mañana con un embole terrible, sí, algún comentario con la bronca del mundo porque viste alguna cosa, y que eso se convierta en una cuestión de Estado, y que un montón de programas y qué sé yo, y tipos que tienen la cabeza realmente cerrada para cualquier otra cosa que no sea hasta para una broma, salgan a matar. En esos casos, callate, hacete el tonto, porque realmente, si vos querés discutir esto en serio, hacelo como hacemos los otros, hacemos un escrito, un comunicado, porque claro, es mucho, ¿me entendés? Uh-huh. Es mucho más difícil cuando vos haces un comunicado institucional. Y Casero, claro, a mí hay cosas que particularmente como organización de golpe te molestan un poco, porque hay gente que yo no sé si habló y yo no la vi, no la escuché, no la leí, pero que por ahí no habla nunca de nada, el mundo se está despedazando, qué sé yo, 2001, no lo escuché, ¿me entendés lo que te quiero decir? Y entonces lo ves de golpe con una cosa. Ahora, yo parto de esta base, fue un Twitter. Un Twitter donde podría haber, después que se dijo y que no se dijo, cómo se dijo, si lo cortaron, yo escuché una frase de Estela de Carlotto, que si me la hubiera dedicado a mí me hubiera dolido mucho, pero yo no sé todo lo que dijo Estela de Carlotto y qué me pasó TN. Yo no sé todo lo que dijo este muchacho y qué pasaron, qué grabó. Bueno, estas cosas me parece que, a ver, lo que quiero decir con esto, que me parece que hay cosas muchísimo más importantes que están pasando todos los días, como que sigue habiendo problemas donde los chicos se siguen muriendo en los barrios, donde no tienen falta de oportunidades. Ya no hablemos de educación, no, falta de oportunidades, y tener falta de oportunidades para una persona es tener falta de muchas cosas.
Perfecto.
¿No es cierto? Entonces, algunas cosas a veces yo las miro y de golpe me pregunto, pero la puta, ¿tan importante es esto para que, o el noviazgo de un político con una vedette para que le dediquemos tanto tiempo?
Claro.
Ese no darle importancia a las cosas importantes me parece que también es una política, y de los medios.
Te agradecemos mucho la visita, Norma. Fue una entrevista muy distendida, no se pudieron tocar todos los temas, como verdaderamente nos gusta hacer la entrevista a nosotros. Luego estará reproducida seguramente en cunadelanoticia.com. Muchas gracias por haber venido.
Yo puedo decir una cosita, decide, más, sí, que más allá y más acá de todos los que respeto todas las opiniones, no me deja de poner contenta que el domingo, y al menos hasta que no nos decidamos a cambiar definitivamente por alguna otra cosa mejor, podamos ir todos a votar y que tengamos una cantidad impresionante de opciones, porque justamente esto no nos pasaba en la dictadura, ¿no? Entonces, sí, más allá o más acá de cómo se den la lucha política, que es bastante tranquila, me parece bueno poder ir a votar. Y respeto también a los que consideran que no hay que ir a votar, etcétera, etcétera, pero bueno, yo voy.
Muchas gracias.
No, gracias a usted.
TL Nacional y de acá.